Mantra FM 91.9. Disponible todas las veces que lo desees. On Demand. Mucho más que un podcast. ondemand.com.ar.
Muy buenas tardes, queridos senderistas, ¿cómo están? Nuevamente, como todos los lunes, acá en Mantra FM, estamos en vivo hoy con un programa que es continuación del lunes anterior, es la segunda parte de una entrevista que comenzamos con la licenciada Jazmín Gulí sobre el análisis de esta exitosa serie Mi Otra Yo. Que la verdad que no tiene desperdicio cada imagen y cada parte de esta serie que estamos como analizando y viendo para aprender un poco más y conocernos, ¿no? Bueno, ¿cómo estás, Clau? Bienvenido también hoy
acá. Muy nuevamente. Bien, nuevamente acá, como todos los lunes. Y bueno, como dijo Lili, la segunda parte de esta, podríamos decir, revelación que se nos hace y que, bueno, creo que de a poquito el ser humano va entendiendo de qué se trata, ¿no? Y bueno, para esto volvemos a tener acá a la licenciada Jazmín Gulí. ¿Cómo estás, Jazmín?
¿Qué tal? Muy bien. ¿Cómo va?
Muy bien.
Saludo a la audiencia también. Un placer seguir conversando. Nosotros también hacemos una serie. Este es el segundo episodio.
Tal cual. Así es.
Tal cual. Sí, les contamos a los oyentes que la licenciada Jazmín Gulí, ella es psicóloga y es consteladora familiar con mucha experiencia y nos conmovió mucho ver la serie y inmediatamente la pensamos como para encontrar a alguien idóneo que nos pudiera aportar el análisis y la profundidad que tienen estos conceptos, ¿no? Jazmín, ¿cómo fue para vos ver esta serie?
Y para mí fue estar adentro de un taller coordinado por otra persona.
Claro.
Y los efectos, los movimientos adentro mío, asociando cosas de mi familia de origen, sintiendo. Y también estupefacta porque no es sencillo transmitir y generar efectos con semejante profundidad en una serie, ¿no? En la televisión.
Sí.
Entonces creo que han hecho un trabajo muy profundo, muy bien hecho, la guionista, los actores, la producción y la cantidad de símbolos que se van desprendiendo y cosas que bueno, estaba comentándote el tema de las flores, ¿no?
Qué interesante. Sí, a ver.
Que bueno, cuando reviso y veo que, porque fue en la tercera, es tan impactante ese campo de girasoles, y después yo me acordaba de las amapolas rojas de la primera temporada, que a mí me encantan las amapolas rojas, y yo estaba ahí con esa visión que es justo, bueno, las amapolas rojas aparecen cuando el bisabuelo mata a su propia hija, tía abuela de Ada. Y bueno, indagando y averiguando un poquito, ayudada por internet, encuentro que las amapolas están asociadas a lo femenino. Pero no solo a lo femenino, sino a las dolencias femeninas, a los dolores, y que se aplicó ancestralmente para curar o aliviar los dolores menstruales. Pero también dice la sabiduría popular que las amapolas crecen donde hubo dolor y muerte. Me impactó y me salió una felicitación, ¿no? A la guionista.
Uh-huh.
Que se ocupó de poner estas, ¿no?
Imágenes, claro.
son especialmente en la primera temporada, vemos bastante acerca de los dolores femeninos, están más en las mujeres, y empieza con un tema femenino. En la segunda hay una imagen que ella está reflexionando y pasa por un espejo de agua donde hay flores de loto. Y ella ya empezó su transformación, Ada. Entonces, claro, además de todo lo que se habla de la sabiduría, ¿no?, que está asociado a Buda, la flor de loto, la característica del loto es que puede emerger aún en el barro y que sus raíces no son fijas. Entonces me parece que simbólicamente está mostrando cómo ella se está acercando a la sabiduría, pero está en proceso, ¿no? Y todavía no tiene las raíces en tierra, enraizadas.
Qué linda imagen.
Y esta, la pureza, ¿no?, de lo blanco del espíritu, ¿no?, que no se mancha. Como viste que la flor de loto en medio del barro puede estar, mantener esa blancura, también habla de este proceso, ¿no?, de cuando se nos revela algo, porque hablábamos en el programa anterior lo que es para ella el impacto de encontrarse con este aspecto espiritual tan fuerte, y hermosa esa analogía con la flor del loto. Y en la tercera, ¿qué flor aparece, Jazmín?
Los girasoles. Otra de mis flores preferidas, el girasol, que la escena es en el campo cuando está con la hermana Denise, que hay un momento muy intenso, y ella la encuentra, ¿no? La hermana está escondida entre los girasoles. Los girasoles, al contrario, son justamente la solaridad, la alegría, y es una flor masculina, porque es solar.
Claro, tal cual.
Porque ella busca al sol. Y lo otro que no me parece menor es que las semillas están en el centro, ¿no?, que también simboliza el corazón. Y ese momento donde ella puede empezar a rescatar a la hermana, es un momento que realmente deja semillas en el corazón. Me pareció sublime. Y también yo asocié con que en esta temporada ella trabaja bastante su relación con el masculino. ¿No?
Sí.
Toda la herida con el masculino, y la va trabajando y solucionando. O sea que en esta temporada ella va teniendo un equilibrio entre su femenino y su masculino. La parte de las flores me encantó.
Muy, muy linda, muy interesante.
Y a raíz del programa del lunes pasado, hubo preguntas, ¿no?
Hubo preguntas, sí, donde ella, justamente Ada, en un momento de la serie, hace un ritual de velitas, de despedirse de fotos de sus ex parejas, y hace una sanación como un ritual, ¿sí?, agradeciendo y despidiéndose y cerrando, ¿no?, con cada expareja, que luego eso como le permitiera el encuentro con esta nueva pareja que ella hace en estos episodios. Una oyente pregunta, Griselda, si los rituales son parte de las constelaciones familiares. O sea, si cuando hacemos constelaciones familiares, ¿incluyen este tipo de rituales, Jazmín?
No.
No necesariamente.
En metodológicamente puro, no.
No.
En realidad, una constelación es un ritual. Pero muy gracias, Griselda, por esta pregunta. Lo que sí, a veces recomendamos, cuando se trabajó, en este caso que es muy piola, ella consulta a su terapeuta, que la formó, y la terapeuta le dice vos ya sabés lo que tenés que hacer.
Ah, sí.
Sélo sola. Entonces ella recurre a su valijita de los recuerdos y va tomando las fotos de sus exparejas y a cada uno le habla y le agradece y se despide. Esto es esencial. Ahí está concentrado en esa acción que ella hace sola en su casa. Pero es algo que sí se hace en constelaciones. Se pregunta cómo estás con los anteriores cuando hay problemas con el actual o hay dificultad de encontrar una nueva pareja. El modo en que terminamos influye muchísimo en la continuidad de la vida de relación. Entonces, estar en paz con todos ellos y agradecerles es algo que uno puede recomendar que lo hagan en su casa. Después ella le agregó eso, que es un ritual muy lindo cuando queremos dejar ir, que se vaya con el curso del agua, ¿no? Que son las emociones, el inconsciente. Es muy bello eso. Y es muy lindo también este traspaso que hace la maestra, porque ya es la segunda vez que sucede, porque primero desapareció el primer maestro, Samán.
Claro.
¿No? Que los buenos maestros dan un paso atrás y no dejan un clon. Nos siguen ahí haciéndole sentir al discípulo que todavía me necesitas. El buen maestro reconoce y se corre. Y eso también Ada pudo acceder a nuevas terapéuticas, no solo las constelaciones, y aprender otras cosas. Y ahora es ella la protagonista, ¿no?
Sí.
Totalmente.
Bien. ¿Qué más?
Es interesante, Jazmín, el proceso que hace Ada de transformación, ¿no? Como decíamos en el programa pasado, ya viene de la ciencia, cómo se encuentra con este aspecto de ciencia espiritual también, y la transformación de ella y esta escena que hablábamos antes de la grabación de la charla que da en la universidad donde trabajaba su pareja, cómo ella explica estos hilos invisibles que nos unen, ¿no? ¿Querés contarnos algo de eso?
Sí, eso, digamos, cómo nos muestra la serie que ya es posible, digamos, que vaya y que en la academia la van a escuchar porque ella es médica. Entonces no es lo mismo que vaya un psicólogo o un maestro espiritual a hablar a la universidad a que venga alguien que te puede justificar lo que dice sobre la herencia, ¿no? Cómo está hoy comprobado la epigenética, cómo está comprobado, y entonces una vez que no hubo resistencia de parte de los alumnos, ahí puede decir, ¿qué pasaría si les dijera que todos estamos conectados por hilos invisibles y que nosotros heredamos no solamente a nuestra familia, sino también a la cultura, ¿no? Arquetipos, bueno, ahí no me acuerdo, pero es hermosa la explicación como la da ella.
Uh-huh. Muy linda.
De esto que empezó en la primera temporada con su choque, ¿cómo? ¿No? La pregunta del racional.
Tal cual. Cómo, sí.
Pero la gente se olvida que a Freud le costó muchísimo poder darse a conocer con el inconsciente, y él se esmeraba muchísimo. Es realmente, hay que aprender de Freud cómo él se esmeró y lo logró dar charlas a científicos, al mundo racional, hablando de algo que nadie vio en una probeta, el inconsciente.
Claro.
Yo siento que le debemos a él el inicio de lo energético, porque él habló de energía, habló de libido, no, de cosas invisibles. ¿Y demoró cuántos años en entrar a la universidad? Acá en la Argentina, 80 años.
Wow.
Mira.
Muy, muy bueno, muy lindo. Y después había otra pregunta, ¿no? De Omar.
Omar hizo un comentario, sí. Sí. Que hay una frase que él escuchó en la serie que es: médico, cúrate a ti mismo, ¿no? Gracias, Omar, por escribir esto que hablábamos, ¿no? De el profesional que se mira a sí mismo y que se conoce a sí mismo para ayudar a otro, ¿no?
Claro, que es demuestra Ada con su proceso, porque fíjate que la clínica está vacía, al principio no hay pacientes.
Sí.
Y empiezan a llegar a medida que ella va procesando sus cosas. Y esto, también de la medicina de antes, en la antigüedad, el médico era más completo, ¿no? Tenía que tener conocimiento de sí mismo, de astrología, de algo de alquimia. El alquimista es el que trabaja sobre sí. Y creo que los procesos terapéuticos son alquímicos. Y bueno, lo que él dice, a mí me gustaría que se cumpliera, que todos los profesionales que atienden pacientes se curen también a sí mismos. No sé si ahí se refiere a una autosanación, lo que dice Omar, o si se refiere a esto es un imperativo categórico. El médico, el profesional de la salud, tiene que estar en proceso de curación permanente.
Sí, sí.
Permanente. Si no desollinamos la chimenea.
Para ayudar a otras, ¿no? Después, Jazmín, otra de las escenas que también nos llamaba mucho la atención de cuando en la serie se produce la constelación de los padres adoptivos y los biológicos. ¿Te parece que vayamos ahí un poquito a ese tema?
Me río porque justo te iba a decir sobre eso.
Buenísimo. Sí, así bueno. Que...
Sí. Vamos con esto,
¿no? Vamos con esto, Jazmín.
Ahí se hace una constelación perfecta, ¿no? Porque Sevgi y Fico iban a adoptar. La niña tenía dificultad para confiar, lógicamente, porque además no era tan chiquitita y venía de un trauma severo, y entonces ella invita a los representantes de la nena, representantes de los papás biológicos, que según creo habían fallecido, me parece que había sido en la guerra, y los adoptantes, que son Fico y Sevgi. Entonces ahí se produce ese movimiento necesario, indispensable, y es que los adoptivos, los padres adoptivos se dirigen hacia los papás biológicos, los reconocen, los honran y dicen, bueno, gracias a algo que a vos te costó tanto, que es la vida, digamos, lo difícil, nosotros podemos acceder a cuidar a tu hija, siempre reconociendo que ustedes son los únicos y verdaderos, ¿no? Y ahí sucede, cuando se unen las dos parejas, después de eso es que la hija, la representante de la hija, puede darles la mano, ¿no? A los dos.
Acepta la adopción, podríamos decir. Sí, acepta claro. Ser adoptada.
Y tiene una mano con los padres adoptivos y una mano con los padres biológicos. Que así debería ser, ¿no? El movimiento.
¿Y cómo se traba cuando se convierte en un secreto, ¿no, Jazmín? O sea, cuando el
hijo
se traba Y también no sé si pasa lo mismo con el tema de la ovodonación, Jazmín, en las constelaciones.
Pasa algo, sí. O sea, si vos no reconoces a la mamá que donó el óvulo, hay un montón de problemas. O al donante de esperma. Claro que sí.
¿Podemos decir que ese niño tiene dos mamás?
Sí.
¿Es fuerte para la mamá que lo gesta en caso de donación o la que la adopta poner el nombre de la otra mamá, ¿no? Dos mamás.
Ah, no
Ahí
se me había.
está el trabajo.
Está lindo eso. El tema con la ovodonación o la donación de esperma, cuando hay una pareja, sin duda, uno en esta época que hay posibilidad de hacer cualquier cosa, lo puede hacer.
Claro.
Pero está bueno que consulten y que sepan que todo tiene
Bien,
consecuencias.
no, gracias, sí.
Ordenadas.
Porque se ve después.
Lo mismo, pero siguiendo unos pasos que, si están en orden, favorecen al bebé que nace, que después va a ser un bebé, va a ser una persona en crecimiento y tiene derecho a la identidad, tiene un montón de cosas que hacen a su salud. En la ovodonación y en la donación de esperma, la pareja tiene que saber que está trayendo a un tercero, que tiene un gran peso. Y eso se trabaja considerando que en la pareja entró un tercero. Entonces, como tiene prioridad la nueva familia que se constituye, si yo recibo un óvulo de tu parte, o bueno, hagámoslo al revés porque vos estás en pareja, yo te dono a vos, de algún modo yo estoy teniendo una relación con Claudio.
Claro. Y son tres personas que intervienen en una gestación, no dos. Y hay un tercer árbol genealógico también que genéticamente va a tener incidencia, influencia.
Directa.
O sea, no solo la mamá que lo gesta tiene que aceptar que hay otra mamá, sino que el esperma de su marido engendró al óvulo de otra mujer, ¿no? Y hay una conexión sin haber una infidelidad, pero hay una interferencia de una triangulación, un tercero.
Y la sangre es la sangre,
Y
¿no?
la sangre es la sangre.
Ya lo dijo Steiner, citando también a Goethe. La sangre es la sangre, ese fluido tan especial.
No, y la historia genética, ¿no?
Claro,
Porque
tira.
es más información para ese niño o niña, ¿no? Que va a nacer. O
Aparte,
sea,
claro.
tiene, y yo digo, no, o sea, si hay conciencia hoy en día para hacer esto.
Bueno,
Claro,
hay personas que
acompañar,
no se
claro.
quieren orar. Sí, los acompañantes están, sí. Lo que pasa es que, digamos, hay personas que acceden a estas metodologías desde la soberbia. Es lo mismo que pasa con la adopción. Es lo mismo. Si uno adopta pensando que uno es mejor que los padres biológicos, entonces no va a consultar porque piensa que le está haciendo un favor al niño. Y con la ovodonación y eso, piensan que es una cosa científica
Nada.
y no se piensa eso porque a los médicos no les conviene. Los que hacen ese tipo de trabajo son realmente empresas e incluso ellos no consideran los embriones que se implantan y se pierden, le dicen a las mujeres que esos no son hijos. Y entonces una mujer que perdió cinco veces cinco embriones, ¿no? Va a tener probablemente una depresión que además nadie se la va a convalidar, como si le viniera de la nada.
Claro.
¿Ya? Porque ella perdió cinco hijos. Pero bueno, volvemos al tema, bueno, la ciencia y el espíritu, ¿no?
Claro.
Podés hacerlo científicamente, después está si te asesorás o no. El otro tema que a mí me parece que nos olvidamos la vez pasada, bueno, tampoco nos entraba en todo, ¿no?
No, por eso hicimos la parte 2.
Es el soldado salvado.
Exacto. A ver, la herencia que reciben ellas, esa y bueno, el final, que es polémico, ¿no? Pero bueno, dale, vamos con esto de la herencia, ¿no? Que recibe Ada, que aparece, bueno, el apellido que no era de ella, sino que sí se lo había dejado a la hermana, ¿no? Qué interesante eso.
Exacto. Exacto. El apellido que llevaba Denise es el apellido del primer padre, digamos, del padre biológico. El papá de Ada fue adoptado. Entonces, y le cambian el apellido. Entonces, cuando él tuvo su historia paralela, que esto también pasa mucho con los adoptivos, el tener dos familias, después a veces son infieles, a veces, no es una cosa matemática, pero la dificultad de estar en una sola, porque uno pertenece a dos. Pero bueno, el abuelo de Ada, en la guerra, había ayudado mucho a un soldado que estaba, se iba a morir, se estaba por morir. Y en la serie muestran cómo lo cargó encima, cómo lo salvó, el cirujano, atendió y estaba muy conmovido por una carta que él tenía, que le escribía a la madre o a la novia, no me acuerdo.
A la madre, me parece, sí. Pero un soldado enemigo.
Claro, del bando contrario.
Esto es muy importante.
Muy importante, sí.
Esto es muy importante, porque él se conmueve por un enemigo, por un ser humano.
Sí, que estaban del otro lado.
Exacto. Esto, gracias Claudio, porque esto es fundamental. Claro. Fundamental. Entonces, se cura, vive, y siempre lo nombraba en su familia ese soldado. Y cuando hace su testamento, deja una parte de sus bienes, de su dinero, para los herederos de ese soldado. Y los encuentran, las encuentran gracias a que Denis llevaba el apellido del original.
Claro.
Y en un momento en que ellas necesitaban dinero, ¿no? Y que también el primer momento le costaba aceptarlo, pero después la nieta del soldado le dice, no, es que yo sé que tengo mi vida gracias a que mi abuelo vivió.
Claro.
Y entonces ahí como el equilibrio entre el dar y el tomar traspasó las generaciones. La deuda, sentir la deuda, que no es que, bueno, me tocó y listo. Siento la deuda y la sostengo en el tiempo y hago ese reconocimiento. Un gran gesto, dos grandes gestos.
Y como también la escena donde, hablando de equilibrar y de sanar, una de las escenas más fuertes cuando Ada va a visitar a la cárcel al asesino de su amiga, ¿no? Esta escena que conmueve tanto, porque uno desde la lógica diría, bueno, vas y los vas a, no sé, a atacar o no a gritar o y nos sorprende cómo Ada puede aplicar lo que sabe en realidad. Si nos querés contar un poquito más de esa escena, Jazmín.
Sí, esto es uno de los elementos, de los conocimientos más polémicos que hay en constelaciones y que muchas veces se malinterpreta. lo que es aceptar o más profundamente asentir a un destino violento, trágico, muchas personas no quieren hacerlo porque les parece que uno está justificando y despenalizando al asesino o al abusador, que hace poco hubo un problema mediático por esta mala interpretación, porque esto sacado de contexto se puede malinterpretar. Tiene que estar explicado que cuando se produce un asesinato, el asesino y el asesinado quedan ligados para siempre, energéticamente. Entonces, el asesino, de algún modo, forma parte del sistema familiar del muerto. Y tiene que haber una conciliación. Una conciliación significa que yo asumo que el asesino es en sí mismo un arma cuyo gatillo aprieta el destino. Es decir, todos estamos al servicio de algo más grande. Todos estamos al servicio de algo más grande. Los malos también.
Aunque suene terrorífico, ¿no?
Claro, pero ahí tenemos que revisar nuestros ideales acerca del espíritu. Porque nuestros ideales que compartimos son un poco ilusos.
Claro. Digamos, ¿qué es bien y qué es mal? ¿Qué es?
El mal existe.
Claro.
El mal existe. Entonces, ¿qué logra Ada hablándole? El hombre se conmueve. Y ahí está la solución, que esto lo vemos en constelaciones, cuando un representante de asesino se conmueve y se miran el muerto y el asesino y se penetran profundamente en la mirada. Y ahí deja de tener efecto. O sea, algo se derrite. Algo se derrite. Y yo creo que esto es una serie. En la vida real, esto lleva un tiempo. Porque nosotros no somos ni Buda ni Jesús. O sea, somos seres humanos. Entonces, ¿qué escucho yo constantemente? Pasó un ladrón en moto y le quitó la vida a mi hijo. Esto es injusto porque mi hijo tenía mucho tiempo para vivir. ¿Por qué no lo meten? Bueno, sí, preso tiene que ir. Sí. Pero es profundamente espiritual aceptar que eso iba a suceder. Porque ni el nacimiento ni la muerte están realmente en nuestras manos. Lo que es decir que la vida no está en nuestras manos. Entonces, a veces queremos sostener esa indignación, hacer justicia, o qué sé yo, también porque no queremos admitir en esta época de soberanía del yo, no queremos admitir que aunque te hagas una fertilización asistida, aunque hagas esto, que hagas lo otro, la vida y la muerte no están en nuestras manos. ¿No? Porque ¿cuántos casos de fertilizaciones hay que no prenden? Por más que lo hagas. No está en nuestras manos.
Tal cual.
Y eso, la escena de la cárcel es...
Es tremendo, sí.
Genial.
Sí, y a raíz de esto que vos decís, Jazmín, un oyente preguntaba si cómo es esto de las constelaciones, si es algo que aceptar el destino de cada uno, ¿no? Como diciendo esto que decías vos, de la vida y de la muerte, si es algo mágico o si se trata de eludir eso, ¿no? Como diciendo, me saco peso...
especular, ¿no? Como, sí. Bueno, si entonces si constelo no me va a pasar, o si, y, o si hago tantas estas terapias alternativas...
Lo primero es no hacer nada para evitar algo. No hay que hacer para evitar. Que lo que evito, invito. Entonces, uno tiene que hacer terapia, constelaciones, sanaciones, porque siente un impulso que viene desde dentro y busca verdad. Busca reunirse. Uno busca ayuda porque se siente que hay una jazmín que va para acá, otra que va para allá, otra que va... Entonces, me reúno conmigo, me reúno con las personas de quien estoy separada, de la familia. Entonces, eso. Y se le atribuye mucho la magia a las constelaciones, pero no es magia.
Mi espiritismo, como escuché también.
Sí, no sé. Es que...
Ni sesiones de espiritismo, como escuché también, no sé.
No, tampoco.
Pero bueno, están en el campo, las energías están todas disponibles, ¿no?
Claro. En el año 2001, Bert Hellinger vino a la Argentina por segunda vez y dio un taller... en el Paseo de la Plaza, éramos 200. Taller con menos gente que fui de Bert en Argentina. En Europa tenía mucho menos.
Mira.
Y tuvimos invitadas unas cuantas madres de Plaza de Mayo que vinieron con los pañuelitos. Porque a nosotros y a Bert le parecía ideal, ¿no? Porque él en esa época la llamaba terapia de reconciliación. En esa constelación que se pidió, no sé si la pidieron ellas, yo no me acuerdo. Yo fui representante de Argentina. Y estaban unos representantes representando a la guerra, los guerrilleros, y otros representantes representando a los militares represores. Y fue muy larga. Yo estaba ahí paradita como argentina, y cuando me pregunta Bert, digo, no sé, nadie me mira. Porque la verdad que estaban los dos grupos enfrentados y no miraban a Argentina. Pero bueno, finalmente se produce una conciliación de los representantes. Natural, no los obligó. Y bueno, hubo algunas madres que se levantaron enojadas y se fueron. Entonces, esto es lo que también les decía más temprano. También uno tiene que querer dejar de estar indignado. Uno tiene que saber que eso se tiene que curar. Eso se tiene que curar.
¿Y la constelación igual tiene efecto, aunque, puede llegar a actuar una constelación más allá de mi, de si puedo o no puedo soltar o entregarme a eso? No. Yo puedo constelar un tema, pero si no estoy segura de accionar o de soltar...
Y no lo sentís, si no te modifica.
Claro.
Si no te modifica.
Claro.
Sí, esto que decías de la sentir más que la aceptación, más que la justicia terrenal, pensar en la justicia divina, ¿no?
Ah, qué lindo eso.
Porque bueno, acá volvemos a lo mismo, ¿no? Al amor que tendríamos que tener. Como humanidad, por ejemplo, el ejemplo de los dos soldados, ¿no? O sea, que eran enemigos, pero en ese momento dos personas que se encontraron ahí, y me hace acordar a un videoclip de Paul McCartney de la guerra.
Ah, sí,
que en la Navidad se unen, termina la Navidad y se vuelven ahí. ¿Cómo cambiaría tanto con esos gestos, no? O sea, los bandos. Pero bueno, es un devenir, ¿no? Eso.
Y hay una película también de Argentina inglesa. No la vi, pero escuché decir en estos días una película donde hay actores, los actores son soldados, ex soldados, ex combatientes. Hay ingleses y argentinos. La voy a buscar porque la quiero ver.
Sí.
Pero sí, esto a raíz de lo que estamos viviendo, este mare magnum de éxtasis mundialista, yo tuve la, no sé, la ilusión que realmente el al estar junto a la gente disolviendo diferencias, que sigan, o sea, en realidad las diferencias está bien que sigan existiendo, disolviendo la enemistad entre diferentes. Pero veo que el ánimo está muy caldeado de todas maneras en el mundo, y acá continúa, digamos, se suspende por un rato, pero continúa el ánimo de la enemistad. Entonces ahí yo veo personas que precisan sentirse grandes excluyendo. Y eso es una grandeza de muy pequeña.
Claro.
Sí, de un rato. Después volvemos a lo mismo. Uh-huh. Bueno.
Es un... muy, muy interesante. Creo que podríamos armar otro programa con tema fenómeno mundial.
Y yo creo que podemos armar un programa sobre el amor en la humanidad, ¿no?
También, ¿no?
Porque me parece que es lo que estaría faltando para esas tres famosas palabras que nos dejaron la Revolución Francesa. La fraternidad, la igualdad y
y la libertad.
Y la libertad. Pero bueno.
Bueno, hermoso, estamos acá con la licenciada Jazmín Gulí. Este programa, queda grabado, y los invitamos a los oyentes a seguir preguntando, reflexionando, bueno, lo que quieran compartir. Jazmín, ¿cómo te pueden contactar la gente que quiera constelar o contar un poco de tus actividades que ofreces?
Bien, en Instagram, Jazmín Gulí. De subtítulos, constelaciones familiares, pero con Jazmín Gulí, @JazmínGulí, me encuentran, y yo ahí publico los talleres y las actividades.
Muy bien. También este programa, si lo quieren difundir y compartir, les agradecemos. Está subido a YouTube, siempre en el canal de Mantra y en el canal de Liliana Krasevac, y en Instagram, Senderos Hacia la Libertad y Liliana Krasevac. Así que ahí también pueden volver a mirarlo, compartir. La verdad que son perlas tan importantes para, bueno, difundir, ¿no? Son programas que tenemos, contenidos que nos enriquecen el alma y nos ayudan también. Crecemos con esto, ¿no?
En Facebook también lo tenés, porque en Instagram el problema
también
no se puede compartir el link de YouTube para que las personas hagan...
Sí, no, lo podés poner en la historia, pero bueno, es un rato, sí, o una historia destacada.
Vi que en Facebook se puede poner todo el video.
Ah, mira.
También.
Bueno.
Y sí, ella lo publicó.
Sí, sí, lo que pasa es que sale automáticamente desde Mantra.
Ah, ok.
Yo no tengo, pero sí, Mantra tiene y lo...
Eso lo tiene ahí. Son, sí.
Así sí, sí. Bueno, algo más, Jaz, para cerrar como esta reflexión de las constelaciones.
Sí, yo por ahí, digamos, una pregunta con respecto a los ancestros, ¿no? O sea, a veces podríamos decir, ¿qué secretos o dolores hay en el árbol, ¿no? Que uno a veces dice, ¿por qué repito tanto? ¿No? Que bueno, esto está en la serie, pero que me parece que es algo como para profundizar un poquito más, como para que la gente entienda de qué se trata, ¿no? Porque muchas veces yo escucho, y me ha pasado a mí, ¿por qué repito? Repito, 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 hasta que, bueno, uno llega a las constelaciones y dice, ah,
Comprender, ¿no?
Solucionar.
solución.
Más que comprender, lo comprendas o no, si lo abrazás lo que ves, a veces no entendés nada. Porque como está en otra lógica, nuestra lógica a veces no entiende lo que pasó. Mira, hay diferentes tipos de repeticiones. Hay patrones que son patrones y que son estatura, pelo y bueno, también hay patrones relacionales a los que yo no tengo ninguna mala onda con eso. Porque me parece que hay un énfasis de no querer nada de la propia cultura. Y después lo que se repite en general, se repite porque está buscando. Un desorden busca ser ordenado, ser reparado. Entonces, va a insistir una generación, otra generación, sin prisa y sin pausa. Después llega uno en esta generación y se da cuenta que ahí sí tiene esa repetición en la vida lineal de uno, lo vas a constelar. Y en el mejor de los casos, se accede, si vos no tenés información, a una hipótesis a través de los representantes que reciben una información invisible, ¿no? A través de nuestra conexión. Entonces, muchas situaciones se develaron por acción de los representantes, porque a veces no lo sabés. Y con los secretos es parecido, o sea, está el secreto que preserva la vida y yo no me meto con esos secretos porque hay secretos que fueron para garantizar la existencia, evitar una muerte, un presos, para poder escapar de un país, etcétera. Después hay secretos. Yo contengo en mi árbol un secreto que después de mucho tiempo y de investigar por diferentes lados, decidí asentir a que yo no tenía acceso y a dejar de hurgar, dejar de molestar, digamos, ¿no? Buscar por acá, por allá, porque ya busqué por todos lados y no está la persona. Y después están los secretos de un desorden o esto de, bueno, se casó con la primera, no tuvo hijos, esa mujer se muere o se separan y ni la nombra. Y es un secreto que estuvo casado o otro tipo de secretos también. Que bueno. Depende qué tipo de secreto sea. No es de por sí por ser secreto. Porque no hay por qué hablar todo. Por ejemplo, en los primeros años, Hellinger decía que un aborto intencional es un secreto que la madre tiene que mantener. 15 años después o 10 años después dijo, no, hay que decírselo, porque el efecto era malo, porque la verdad es que los niños nacidos siempre registraron a sus hermanos que fueron abortados. Entonces, decían mi amigo tal, o ¿no? Y mi hermanito. Entonces, bueno, ahí Hellinger dijo, bueno, esto es una evidencia.
Es el lugar, ¿no? A cada uno.
Claro. Después hay secretos que son personales, de tu vida privada, que no tenés por qué contarle a tus hijos, y que no inciden en el árbol.
Claro, ahí es parte también del destino, ¿no? También eso.
Y sí, yo lo que noto, por un lado me alegra mucho que toda la humanidad quiera saber y quiera investigar y todo, es hermoso que desde el 2000 haya aumentado tanto esto, pero también hay una parte que parece que todos quieren renegar, ¿no? Renegar de los mandatos, de los patrones, de la familia, y que yo soy la oveja negra, y que la oveja negra vino para salvar al sistema. Nadie vino para salvar a nadie, eso es una soberbia total. Y tampoco hay que hurguetear tanto, hay que sentir un poco más, abrirse a la gente que nos precede, imaginar que apoyamos nuestra espalda y que están todos ellos atrás, inspirar y tomarlos, y al exhalar entregarme al sistema. Y ahí la información llueve. Llueve.
Bueno, ¿qué pasó? Lo hemos vivenciado.
Esa es la imagen de las constelaciones, ¿no? O sea, cuando uno puede respirar, inhalar y venerar a los que están atrás sosteniendo. Bueno, pero
fue hermoso en el último taller que estuve, Jas, de tus constelaciones, y que trabajaste lo masculino y lo femenino, y sí, y toda la línea, y imaginar tomar conciencia de todo el linaje que nos antecede, ¿no? Que es infinito.
Sí, el eterno ser.
Claro, y que la vida viene a través de todas esas mujeres o todos esos varones. Hermoso verlo así, ¿no?
Sí, fue hermoso. Fue hermoso.
Jazmín, ¿querés cerrar con alguna reflexión o mensaje para el público? Ya nos estamos despidiendo, pero o algo que quieran compartir para despedirnos.
Sí, que el rechazo nos ata y aceptar nos une.
Qué lindo, ¿no? El rechazo nos ata y aceptar nos une. Es para tenerlo
en
un cartelito todo el tiempo, ¿no?
Hijada que hace carteles con mi fe.
Pero es maravilloso tenerlo y es ponerle conciencia. Así que bueno, nos vamos con esa frase, Jazmín. Agradecerte y bueno, veremos a ver si hablamos algo del amor en otro programa.
Bueno.
Con esto de que trajimos de los enemigos que se pueden unir,
de
la aceptación, y de esto que vos dijiste de que es un ratito de euforia y después volvemos a esa división que hay, ¿no? Que me parece que
la enemistad,
la grieta, claro.
Así que
bueno,
gracias por estar y bueno, nos vemos el lunes que viene.
Nos vemos el lunes. Muchas gracias, Jazmín.
Así es.
Gracias por invitar. Sesiones tan lindas.
Gracias a vos.
Abrazo a todos.
Buena semana.
Buena semana. Chau.
licenciada Liliana Krasebach, terapeuta familiar. Consultas de orientación a padres en temáticas de crianza y educación, a la luz de la pedagogía Waldorf. Terapeuta de parejas, modalidad online. Comunícate al +54 911 6402 1062, por Instagram @LilianaKrasebach. Licenciada Liliana Krasebach.